En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy buenas tardes, miércoles 19 de agosto. No hay ni Beta Varia, ni Magdalena Mervilá, ni Francisco Rego, ni Musalén, ni nadie. Estamos acá, los que estamos sanos, pues todos los demás están moribundos. Un saludo para ellos, ojalá que se recuperen. Pero aquí estamos, quien habla, humildemente Marcelo Brunet. Ustedes me quieren, me conocen y yo los quiero a ustedes. No sé si me quieren, da lo mismo, pero eso es otro tema. A mi derecha, siempre a mi derecha.
Muy bien.
Pero a la izquierda de usted, digamos.
A la derecha, muy bien.
A la derecha mía, digamos. Sara Meyerbeck, ¿cómo estás?
Oye, muy contenta. Efectivamente, somos todos los rezagados, po. Así que lamento decepcionarle a los que estaban emocionados por escuchar el capítulo de los mosqueteros de hoy día. Si no están escuchando en la radio, en su casa, camino a la pega, vuelta a la pega, para la universidad, para abajo, para arriba. Lamentamos no ser ninguno de los tres grandes mosqueteros, pero somos, mira, igual de simpáticos.
Pues, si
igual quiere, de bonitos, así que no hay problema.
A ti te quieren nada, pues si queda lo mismo. O sea, que lo odian es a uno, pero bueno.
No, nadie.
No sé si me odian, da lo mismo, pero bueno, en fin. Y a mi izquierda, una cuestión circunstancial nomás.
Sí, absolutamente.
Mi querida Carolina Cotapos, ¿cómo estáis?
Muy bien, qué bueno que estemos los tres.
Sí, vamos a aprovechar de pelarlos a los otros, ¿no?
No, nada, porque sabéis lo que pasa, que nos ha dado tanto material nuestro presidente, el PDG, que la verdad que dejemos tranquilito que se mejoren nuestros amigos.
Bueno, partamos por ahí, pues si queremos hablar del PDG, hablemos del PDG, porque de verdad que nos han dado material estos hombres. La noticia del día, Parisi, uno de ellos, los 11 investigados por la Fiscalía en causa de lavado de activos ligada al PDG. La Fiscalía Centro Norte investiga eventuales delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos vinculados al Partido de la Gente, también conocido como el PDG, o ni fachos ni comunachos, como ellos se autodenominan. La investigación se originó en una querella presentada el año 2024 por falsificación de instrumentos, público o privado, no lo distingue, pero durante la toma de declaraciones surgieron antecedentes sobre un supuesto intento de ocultar información bancaria, incluyendo, escuchen bien, la presunta quema de cartolas bancarias. Así tal cual. Lo decimos de nuevo para que suene de nuevo. La presunta quema de cartolas bancarias.
Como si no quedara en el sistema.
Claro.
Como en la antigüedad.
A raíz de estos antecedentes, la fiscal Patricia Cerda solicitó a la PDI investigar a 11 personas vinculadas. Y dentro de ellos está Luis Moreno, el expresidente, el exadministrador don Miguel Antonio Azar, don Jorge Basadores, la exdiputada Joana Ahumada, el excoordinador regional Cristian Cid, don Luis Peña, Rafael... Le ponen sirena, no. O sea, no. Ninguno de estos está preso. Doña Geglia Morales, Rafael Huechuñir, Claudia Arias y la ex candidata diputada Julieta Villalobos. ¿Y saben quién más está citado dentro de esta nómina de 11 personas?
¿Surprise, surprise?
Surprise, surprise. ¿Quién creen ustedes?
No sé, no se me puede ocurrir.
No es ni facho ni comunacho.
Tampoco Papito Corazón.
Fue profesor hasta en la universidad, en dos universidades de Estados Unidos hasta que lo echaron por...
La pensión no le gusta.
Fue
no,
candidato presidencial en varias oportunidades.
Estoy confundiendo.
No creo que Franco Parisi esté en esto. No, dice que efectivamente
mentira.
Está. Hasta ahora no se ha formalizado ninguna de las personas investigadas. El abogado de Parisi y Moreno, Mauricio Páez, descartó las irregularidades y cuestionó la versión sobre quemas de cartolas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿El PDG sobrevivirá? ¿Pasará que tengamos al PDG nuevamente en la próxima elección? ¿Franco Parisi irá a ser candidato nuevamente? Partamos, Carola.
Mira, yo creo que va a ser nuevamente candidato. Uh-huh. Este país es de memoria corta. Y por una extraña razón, en lo que yo he visto y lo que siento, le prestan mucha ropa a Franco Parisi. Es muy simpático. Dicen que... todos los que son extremadamente simpáticos también.
Oiga,
tienen...
ya sepa dónde va usted.
Bueno.
Y nuestros auditores y telespectadores también saben para dónde va usted.
Así que para qué vamos a ahondar, si todos sabemos. Yo creo que sí se va a presentar. No sé si el partido va a seguir funcionando, aun cuando creo que los mantiene juntos una cosa mayor, que es la sobrevivencia de todos y cada uno de ellos.
Tú dices que un tema económico.
Sí, absolutamente, pues.
Entiendo eso.
Absolutamente.
Yeah. Oye, ¿sabes qué? Yo lo encuentro bien interesante, porque más que interesante lo encuentro una más, pues, para la lista. sigue y suma en realidad. ¿Por qué? Porque yo no creo que el PDG tenga tanto futuro para adelante. Creo que si siguen con este prontuario un poco de problemitas, van a terminar efectivamente dejando de existir. No obstante, la Caro tiene mucha razón. O sea, Chile es un país de memoria selectiva, de memoria a corto plazo, de memoria de Dory, si vieron Nemo. Realmente llega a ser preocupante y es verdad, le presta mucha ropa a París. Y en particular porque cuando estamos en una política tan polarizada, de tanta derecha extrema, tanta izquierda extrema, entre muchas, muchas comillas, porque derecha extrema, digamos que no sé si no hay en realidad, más que todo hay una izquierda extrema y una derecha razonable, pero eso es una discusión que podemos profundizar en otro momento. Se encuentra con un personaje en la política chilena, porque en realidad si uno entiende el 100% de electores, generalmente hay un tercio importante que vota siempre a la izquierda, un tercio importante que siempre vota a la derecha, y entre medio
el binominal que jamás ha salido de la mente del
y el chileno. Entremedio son los indecisos que van de un lado para otro, y cuando se encuentran con una política tan polarizada, de tanto conflicto, que tú me dijiste, que yo te dije, que escuché, que no sé cuánto, y además súmenle la decepción política constante que hay respecto a las autoridades políticas, efectivamente cuando sale un candidato diciendo que es ni facho, ni comunacho, ni fascista, ni comunista, ni feminista, ni machista, terminan saltando ciertas luces, po.
Sí.
Y por tanto, imagínate, la cantidad, le fue súper bien. Yo creo que es algo que no debemos subestimar a París en la próxima elección.
Le fue súper bien.
Sí, pues, excelente.
O sea, sacaron más votos que los candidatos respectivos de ustedes y que mía.
Por lo pronto,
el candidato de ustedes y la candidata mía nos ganó. Y hay que decirlo, digamos.
Oye,
No, porque tiene un sentido. A la gente parece que esto es como cuando decían háblame bonito, a la gente le gusta que le hablen bonito al oído.
No, y que le hablen de corrido, claro. Y que digan cosas que posiblemente no se pueden llevar a la práctica, claro. Pero la dicen de corrido y muy convencido. No. Y ahí va la simpatía. De verdad, él es muy simpático, yo creo que debe saber de economía, algo debe saber, obviamente. Sí. Pero claramente creo que su interés es algo parecido al interés de Meo.
Pues ese es el candidato eterno, ¿no? Sí. Yo creo que él quiere ser presidente. Yo creo
que
Meo
también quiere ser presidente.
No, claro.
No, pero Meo yo creo que tenía un poquito más claro que no tenía por dónde.
O sea, Marco no tenía muchas posibilidades en este y él lo sabía. Pero el punto está en que para Marcos la plataforma de ser candidato presidencial es un activo en sí mismo. Yo creo que lo de París es una cosa distinta. Yo creo que París sí quiere ser candidato. Ahora, hemos escuchado en los últimos tiempos declaraciones de Gino Lorenzini, ayer me tocó estar con él sin filtro,
¿sí?
Que permanentemente señala el tema de que el PDG es una especie como de fraude piramidal, una estafa piramidal, que en el fondo significa un mecanismo para poder captar la plata que les devuelve el servicio electoral para efectos de reembolsarlo a los candidatos. Yo en esto me encantaría poder conversarlo y a lo mejor en unos otros días podemos invitar al joven Lorenzini acá para que nos cuente. Oye, respecto a su tesis, pero
desde la reforma a los partidos políticos de la presidenta Bachelet, que todos los chilenos tenemos que pagarle a los partidos políticos, la verdad es que se abrió como un ánimo de estos personajillos por entrar a la política y hacerse de sus activos.
Yo ahí tengo un tema, y ahí me gustaría escuchar tu opinión también, Sara. Mi punto es que si tuviéramos menos partidos, probablemente esto sería más controlable. Pero como hoy día cualquier persona puede armar una pyme y llamarla partido político, dado los requisitos electorales que por lo menos habían hasta la elección anterior, porque es bueno aclararle también a nuestra gente que nos está escuchando y que viene de vuelta a casa, que hoy día va a ser más difícil constituir un partido político, porque los partidos políticos se constituyen por un porcentaje determinado de la cantidad de electores de la elección anterior. Con voto obligatorio aumentó esa cantidad.
Aumentó mucho.
Por lo tanto, hoy día es muy difícil, mucho más difícil constituir un partido político.
Afortunadamente.
Sí, claro. Yo creo que debiéramos tender a disminuir el número de partidos. Sara, no sé si ustedes lo han conversado en la Fundación para el Progreso. ¿Cómo visualizan este tema de la necesidad de una reforma del sistema de partidos políticos para que no existan estos partidos, ¿cómo decirlo?, pymes?
Yo creo que es fundamental una reforma respecto a esto, y además entendiendo el impacto que generó la reforma política de 2015 de Michelle Bachelet. O sea, hay que tener una solución, ojalá lo antes posible, porque efectivamente si uno ve cómo saltan estos bichitos, y que regionalistas, veganos, vegetarianos, que son marxistas, pero de los millennial y al mismo tiempo
no comen carne,
y todo vio por haber, y en realidad todos siguen más o menos la misma idea, pero tienen un color, una bandera y un uniforme distinto, tiende a ser bastante poco serio. Y si uno hace un análisis político, como en la política hace 30 años, y como hoy día uno se encuentra con personajes que, uno, muchos no saben hablar, dos, defienden ideas que no saben explicar, y tres en realidad se terminan entrando en un en una semántica parafernalia ridícula en donde las redes sociales y los medios de la información terminan controlando más el resultado de una elección que propiamente tal cuáles son los valores que realmente le hacen bien a las personas. Y por tanto, uno, es imposible poner a 155 diputados de acuerdo en específico cuando hay tantos partidos, por ejemplo, diferentes de color y de sabores. Eso primero. Y segundo, si realmente el rol del político, el rol de la persona que tiene este, que quiere servir a la comunidad, es efectivamente generar resultados y hacer cuestiones que de cierta forma le traigan un bien importante a este país y a las personas de este país, bueno, eso se puede resolver de otra forma más que teniendo 500 partidos distintos que en realidad ninguno tiene una solución, el Estado les tiene que pagar y además se dedican a puro decir comentarios ridículos, porque en realidad uno pierde el tiempo escuchando sus declaraciones.
Y a trabar leyes y trabar lo que al final nos interesa a todos, que es mejorar la vida de las personas. Yo en eso admiraba mucho a Jaime Guzmán. Jaime siempre nos enseñó a quienes quisimos escucharlo que la política era un camino para servir a Chile.
La política no es un medio, no es un fin, eso es lo que le falta a muchos.
Breaking news.
¿Qué pasó?
En realidad no están así. Cervel cuestiona inscripción de la directiva del PDG y partido asegura que tema administrativo está, comillas, solucionado.
Él siempre tiene todo solucionado.
Yo les voy a contar una anécdota. Yo en un canal de televisión, en TVX, me tocó estar con Franco París en un panel. Y le pregunté expresamente por el tema de si él podía hoy día ser contratado en alguna universidad estadounidense. Se lo pregunté a Carepalo. Me dijo, mira. La respuesta fue notable. Mira, yo puedo postular a la universidad de Estados Unidos que quiera.
También puedes postular.
Sin embargo, claro, uno podría decir de que eso tampoco es tan riguroso. Digamos, en una universidad en Texas lo echaron precisamente por acoso reiterado a alumnas. Y en la Universidad de Virginia, y cuando supo esta situación, también le aplicó la misma sanción y para afuera. Por lo tanto, no es tan verdad eso. Pero bueno, él tiene solución para todas las cosas. La cosa está en que el Servicio Electoral habría cuestionado la inscripción de la nueva directiva del Partido de la Gente, encabezada por su presidenta Denise Catalán, y el secretario general, Franco Parisi, por proceso irregular. En el PDG aseguran que el tema se encuentra solucionado. Todo esto después de la renuncia de Rodrigo Batuone.
El pobre Rodrigo Batuone fue presidente casi por un día.
Sí, po.
Pero no tuvo ninguna voz, ni voto, ni nada. O sea, siempre fue apabullado por los Parisi.
Sí. ¿Qué dice el Cervel? El PDG no cumplió con las expectativas previstas en sus propios estatutos ni en los antecedentes mínimos necesarios para acreditar la regularidad del proceso de reemplazo y elección informada. Hay que decir que el PDG, además, y te lo puedo decir como primera persona, me tocó conocer de esto, el PDG no tenía reglamento electoral hasta hace un par de años atrás. El Cervel no se lo autorizaba, pero bueno, eso ya es otro tema.
Así con el PDG.
Fíjate que en realidad el PDG, yo creo que si uno analiza un poco este menjunje de personas parte del PDG, que algunos son más de izquierda, más de derecha, otros más de centro, otros que no tienen ni idea, pero están por estar. Es que por eso.
Olivares.
No, sí, es bastante interesante ese.
Es bastante graneado también.
Sí, es bien particular, por decirlo de alguna forma. Realmente es un lugar creado para mantenerse en un puesto, figurar y ganar plata. Porque en realidad viven de eso. Viven de su show, viven de ser eternos candidatos y viven de no defender ninguna idea y al mismo tiempo defenderlas todos. Porque cuando les conviene son de izquierda, como la Pamela Giles dijo, yo jamás nunca he dicho que soy de izquierda.
Increíble. Hasta que le mostraron.
Entonces,
dónde
en
lo
realidad,
había dicho.
Ahí uno se da cuenta que es pura conveniencia política. Pero y uno se termina dando cuenta que todas estas personas, estos supuestos políticos, en realidad son como cucarachas que se alimentan de robarle plata al Estado, de llenarse el bolsillo y de arruinar el país, literalmente.
Mucho TikTok.
Eso es.
Y nada concreto.
Carola, ¿es el PDG un partido a la peruana? O sea, un partido sin ideología, pero que finalmente.
A mí me encanta la comida peruana por ser.
La comida peruana es una maravilla. ¿Cuál es?
¿Problema con Perú?
¿Cuál es el plato peruano que más te gusta?
¿La esmeralda?
¿Cuál es el plato peruano que más te gusta?
El plato peruano, yo creo que.
¿Tú tienes cara que te gusta el ceviche?
No me gusta el ceviche.
¿No te gustan los mariscos? Ya, muy bien.
No me gustan los mariscos.
¿Entonces?
Este pollo que no me acuerdo cómo se llama.
Ají de gallina.
Eso.
Claro.
Oye, me mata el ceviche y el arroz ese cremoso.
Ese,
con
es exquisito.
Por acá, el tacu-tacu de carne. Una maravilla. Una base de.
Sí.
Bueno, todo esto. Porque nos dio hambre y nos vamos a ir a comerciales porque nos dio hambre. Así que estamos esperando que gente y auspiciadores nuevos vengan con comida peruana y nos traigan comida ahora. Muchas gracias.
empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas. Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Mientras ustedes estaban en comerciales, nosotros estábamos comiendo comida peruana. Los invitamos a acompañarnos a través de nuestras 14 frecuencias de Radio Agricultura y las plataformas digitales y los contenidos de televisión. Claro, Canal 518, BTR Canal 47, GTD Canal 143, Del Sur Canal 143 también, Mundo Canal 114 y Zapen Canal 166. En alguno de esos mi mamá debe estar viendo esto, mi mamá ve tele. Es de la gente que va quedando que ve tele. Pero nosotros no seríamos nada sin ustedes, amigos auspiciadores. Y nuestros auspiciadores, el primero de ellos, tiene 110 años. Pero es un joven rejuvenecido.
Tremendo.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguro y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Por Dios, qué importante eso cuando lo chocan el auto.
Eso es el gran punto, el gran que tema. Hace la diferencia.
Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl, nos dicen los amigos de Consorcio.
Sanita, usted tengo tiene algo que contar. Tremendo dato.
A ver.
Parte jugando con todo, usa el código Mosqueteros y recibe nada más y nada menos que 10,000 pesos de bienvenida, 5,000 en slots y 5,000 en free bits. Así que tremendo los amigos de la Tanguin, que son tan amorosos con nosotros, por supuesto. ¿Qué seríamos sin ellos?
Te pasaste 10 lucas. Y todo esto por jugar, y ganar.
Tremendo.
No, ¿saben lo que están jugando y ganando? La apuesta acerca de si efectivamente la reforma constitucional que está proponiendo el gobierno va a prosperar o no. Futuro de la reforma constitucional de seguridad queda en jaque. Senadora Kaiser confirma rechazo y senador Cruzcoque advierte que no están los votos. O sea, de un lado y del otro lado. La reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno recibió un duro portazo, dice la nota, por parte de senadores de derecha. Esta mañana la senadora Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario aseguró que tal como está planteada no permitiría enfrentar de manera efectiva la delincuencia y el crimen organizado. Además, criticó que varias de sus propuestas sean elevadas a rango constitucional en lugar de ser abordadas mediante leyes. Esto lo hizo en una conversación que tuvo hoy día en Radio 13C. Por su parte, La senadora señaló, entre otras cosas, digamos que las medidas que adoptó el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar los delitos, cito textual, no nos olvidemos que bajo el gobierno anterior se trabajó y se legisló en más de 70 leyes para abordar estos temas y estamos, dice ella, donde mismo. Por su parte, el senador Luciano Cruzcoque criticó la forma en la que el gobierno planteó la reforma y sostuvo que la iniciativa podría terminar dificultando el avance de su propia agenda en materia de seguridad. Nos dice el senador Cruzcoque en la radio Duna, una radio amiga, este cambio enorme lo que está haciendo es poner el sistema cuesta arriba al propio gobierno. Hay total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio en seguridad, como está hoy día, no está bien planteado. Carola Cotapo, tú que sabes de seguridad, tú que has trabajado en estos temas, tú tienes una larga experiencia en temas municipales y desde ahí el mundo municipal sabe mucho de estos temas. ¿Cuál es tu opinión de esto? Esta reforma que plantea el gobierno con tanta cosa constitucional, ¿es algo que esté destinado a prosperar?
Yo creo que no. El gobierno debiese saber mejor que nosotros que dos veces Chile le dijo que no a cualquier constitución nueva o reforma constitucional. La verdad que estoy absolutamente de acuerdo con la senadora Kaiser. Esto se puede hacer mediante leyes. Y más que leyes, reformas constitucionales y todas esas cosas que quedan en un papel, lo que falta, creo yo, es voluntad. Aquí lo que se mueve, o sea, la seguridad se mueve por voluntad, es como la economía, que es una sensación de seguridad, sí. Es una sensación cuando tú ves que las cosas están claritas, la economía se va moviendo, porque es confianza, aquí es voluntad, y de verdad creo que ha hecho mucha falta. Creo que el presidente Kast sigue al debe con el indulto a nuestros carabineros del estallido delictual. ¿A quién va a poner a resguardar nuestra seguridad? A las Fuerzas Armadas, carabineros. Tenemos que darle un espaldarazo y eso es voluntad. Creo que de verdad el cambio constitucional no estoy yo en lo personal de acuerdo. Te abre una puerta peligrosa, te da unas atribuciones increíbles, puedes estar en un estado controlado, claro. 240 días antes de que entre a opinar el Parlamento. La verdad que uno siempre tiene que legislar para el país, para 50 años más y para cualquier gobierno de cualquier color político, claro. Y creo que esta reforma en cuestión es un arma de doble filo y la seguridad no es un juego. Tiene que ser rápido y es voluntad política. El presidente además puede poner su firma y echar a andar lo que él quiere sin necesariamente tocar nuestra constitución.
La Sara es una Matea, sí. Estudiante de Derecho Constitucional, y nos va a contar qué es lo que piensa ella respecto a esto.
Yo, más que lo que pienso, quiero leer una carta al director cortita que leí hoy día en el Mercurio, que la encontré espectacular, de Claudio Martínez Cerda, que es el director nacional de Gendarmería.
¿Puedo hacer un punto?
Dígame.
La Sara usa papel y lee las cartas en papel, formato
lo,
físico.
Lo recorto y los recortes
los pega en un cuadernito.
¿Sabes qué? Me llamó tanto la atención.
No, increíble. Ya, vamos a la carta que decía el
dice. Señor director, se ha propuesto una reforma constitucional para establecer un régimen penitenciario diferenciado para los miembros de bandas criminales y o terroristas. Hay que señalar que actualmente el reglamento penitenciario permite establecer un régimen restrictivo sin necesidad de una legalización especial. Sin embargo, por tratarse de un acto administrativo, está sujeto a ser revertido por decisión judicial ante recurso presentado en un tribunal. Sin ir más lejos, hace un poco un juez obligó a Gendarmería a revertir una decisión técnica de recluir a Mauricio Hernández Norambuena en la cárcel de alta seguridad, devolviéndolo a la cárcel de Rancagua. En los años 90, cuando se construyó la cárcel de alta seguridad para recluir en ella a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Grupo Lautaro, condenados por delitos gravísimos, ya en democracia, el régimen diseñado, similar al que se está intentando implementar hoy, fracasó por falta de apoyo político y legal. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de manera transversal, le quitó piso a dicho régimen, lo que permitió, entre otras cosas, el histórico rescate en el helicóptero de los autores del crimen de Jaime Guzmán. Dicho esto, la experiencia indica que para poder realizar un régimen más duro a los miembros del crimen organizado se requiere una legislación especial en resguardo de los derechos humanos y de los ciudadanos que no han cometido delito alguno. A mí me encantó. Yo te juro que la leí hoy día y fue como brillante. Lo resumió súper bien y el ejemplo que dio me parece muy concreto. No, yo sí voy a decir algo en particular. Me parece que está mal redactada. Me parece que fue...
Tiene hasta errores de redacción. O sea, ponte tú, hablan de una letra J que no existe. Sí.
Oye, los tiene y son errores de kinder.
O y por lo menos eso es. Ese es mi análisis más o menos. Que después de que entraron un poco con la promesa de campaña de la seguridad, pero empezaron el gobierno con economía pura y dura, sí, realmente lo que pasó es que empezó a pasar la cuenta.
El plan
implacable. Y las personas y la opinión pública empezaron a demandar respuestas sólidas respecto a la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Se aprobó la mega reforma, entonces dijeron, tenemos que apurarnos ahora, o si no, en realidad se nos va a dar vuelta la pelota y tenemos que por lo menos sacar algo que represente nuestra real preocupación por la seguridad. Y terminaron redactando esto que me parece que no está bien redactado, que me parece que incluso un poco vergüenza. Si yo lo hubiese redactado y lo hubiese sacado de mi gobierno, me daría vergüenza subir una cuestión así, lo digo por lo menos en mi caso.
Bueno, parece que entró como no firmado, por eso, como no oficial, claro, pero era oficial, no pero tan no oficial.
Ahí, claro, sí, entonces no. Creo que cometieron un error, creo que se apuraron, y me hace recordar un poco el caso del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, que a la primera resultado del test de drogas lo sacaron, y en realidad no esperaron al segundo y tercero, se dieron cuenta que no consumieron drogas y lo sacaron
no
así nomás, pero porque estaban asustados de la opinión pública.
Es que ni siquiera había un protocolo. Tú no puedes tener miedo, perdón, ¿sí?, que los interrumpa, pero de la opinión pública. Nosotros en Las Condes, y me tomo lo que dice Marcelo, tuvimos muy buenos resultados en el tema seguridad. ¿Y qué es lo que nos diferenció siempre? El respaldo irrestricto a nuestros patrulleros. El tenerlos bien vestidos, bien pagados, bien comidos, bien alimentados, con seguros, con todo lo que implica un trabajo. Pero el respaldo debe ser irrestricto. Sí. Entonces, de verdad que yo creo que el presidente Kast debe, y lo voy a volver a repetir hasta que me canse y hasta que lo haga, indultar a nuestros carabineros injustamente acusados por el estallido delictual. El presidente Boric tuvo las agallas, los pantalones, como lo quieren llamar, de indultar a sus delincuentes, y no solamente eso, les dio indemnizaciones.
Sí, claro.
O sea, nosotros estamos pidiendo que se haga justicia.
A ver, yo voy a jugar un poco a esta vieja película italiana, que por supuesto la Sara nunca ha visto, porque no es una película muy vieja, que se llama El bueno, el malo y el feo. El bueno. Es bueno que el gobierno haya tomado algunos proyectos que ya están en el Congreso y los haya reflotado. Yo puedo decir con particular orgullo que 11 de los 30 proyectos son de Renovación Nacional, y ahí el senador Longton está haciendo un muy buen trabajo, el diputado Charper, entiendo, también ha presentado varias cosas interesantes. Lo malo. Las reformas constitucionales al final dan la sensación de que cuando uno empieza a jugar, o sea, ya tuvimos dos procesos constitucionales, y la gente los rechazó. Si no, o sea, una nueva constitución, digamos, de frentón, digamos, que mejor, digamos, ¿para qué le vamos a seguir metiendo más partes, digamos? Que si además con las herramientas constitucionales, lo dice alguien que hizo clase durante 15 años de derecho constitucional, con las herramientas constitucionales que hay hoy día, basta y sobra, no hay problema con eso. Esto de intentar jugar a legislar con la constitución es algo que el Frente Amplio trató de hacer y no me gusta como mecanismo. Eso es lo malo. Vamos a lo feo. Yo creo que lo más complicado de esta reforma es que la seguridad es una cadena muy grande con muchos eslabones, y acá solamente se están centrando en uno con suerte. Porque hagamos el siguiente ejercicio. Lo primero que uno tiene que tratar de hacer para efectos de evitar de la delincuencia es saber, primero, tratar de prevenir que no exista. Eso, ni una palabra de eso.
No.
La segunda, una vez que ya tienes delincuencia, tratar de saber quiénes son los autores de los delitos. Un dato, de los 2 millones, ¿sí?, 2 millones de ingresos que tuvo el Ministerio Público el año pasado, el 2025, subimos solamente la existencia de autores de delitos de 800.000. Ustedes son mejores para los números que yo, hay 1.200.000 que queda afuera. Nunca puedes atrapar a gente que no tiene idea de qué es lo que está haciendo. Vamos al siguiente paso a la cadena. Tribunales. Tenemos el mismo número de tribunales que teníamos el año 2025, perdón, los mismos tribunales que teníamos cuando se generó la reforma de procesal penal. Por lo tanto, no tenemos más jueces. Y la cantidad de jueces que tenemos hoy día están superados. Es tremendo. Pero este gobierno tiene que nombrar más jueces.
Y con mucha ideología.
Y muchos de ellos muy ideológicamente cargados, y son necesarios más jueces.
La fiscal Chong no lo hemos conversado.
Pero vamos a llegar a eso. Porque tenemos un cuarto tema.
Tremendo.
Tienes que tener fiscales.
Qué alegría.
Idealmente que no sean politizados. La fiscal Chong en eso, digamos, probablemente hoy día va a dar un pasito para atrás, digamos, la sacaron de la primera línea. Literal de la primera línea.
Literal.
Pero vamos a tener un aumento, y es importante esto, vamos a tener un aumento de 208 fiscales, de acuerdo con la nueva ley, pero no tenemos un sistema de control respecto a esta cuestión casi omnímoda que tienen los fiscales. Pero el fiscal hoy día le tienen miedo a todos. O sea, nosotros deberíamos tener las radios, tienen que tener los miedos los parlamentarios, porque tienen atribuciones para poder hacer lo que se les venga en gana sin ningún control. Y sin eso no tenemos posibilidad de poder tener un control adecuado de la delincuencia.
Oye, ¿y fue necesario, perdón, un cambio constitucional?
No, para nada, una ley, digamos. Y el último punto, que es el que he hecho yo más de menos, cárceles.
Sí.
Porque a ver, hoy día vimos esta cosa del plan Cancerbero, entre paréntesis, ¿se imaginan ustedes con esta televisación un poquito absurda, medio de show, digamos, con Bad Boys de música de fondo, digamos, y con NSYNC, digamos, de música de fondo, con Bye Bye Bye? ¿Se imaginan ustedes que los narcos hubieran cachado que efectivamente se tenían que despertar temprano y hubieran geolocalizado donde venían los convoyes de traslado, y los hubieran atacado y hubiera producido un escape masivo? Bueno, el problema de fondo es que se trató de maquillar una cárcel que ya estaba hecha, digamos, de tres gobiernos antes. Se trató de maquillarla como una cárcel de alta seguridad, que no es de alta seguridad. Y lo que es peor, se trató de dar la sensación de que efectivamente había un cambio. No hay ni un cambio. Digamos las cosas como son.
La ropa.
La ropa, y que se sentaron en cuclillas como si fueran, digamos...
A los Bukele.
Yo no quiero cárceles a los Bukele, yo quiero cárceles a la chilena, pero bien hechas. ¿Y dónde está el problema a fondo? No tenemos cárceles. El proceso de construcción de cárceles está detenido y parado hace mucho rato. La cárcel de Talca es un gran ejemplo de eso. Entonces, la verdad de las cosas, yo invito al gobierno, y creo que la Sara tiene razón en esto. Esta es una reforma hecha, pero absolutamente improvisada. Parece que el plan, ¿cómo se llama? El plan invisible, plan inservible, plan implacable, eso era. Implacable. El plan implacable parece que no existía. Y como no existía, hoy día están improvisando. Y estas improvisaciones se notan. O sea, no podéis ponerle letra J a una cuestión que no tiene letra J. Entonces, ¿saben qué más? Pucha, con el cariño y respeto, porque nosotros todos acá en esta mesa estamos claros de que el gobierno tiene que irle bien para que a los chilenos les vaya bien. Con el cariño y respeto, hagan la pega, po.
Y hagan háganla bien y conversen, sociabilicen.
Eso.
No manden una minuta, que no se firma a nadie, que existe algo que...
Y uno no hace la crítica para echar abajo al gobierno, no, claro. Al contrario, es para que hagamos bien la pega y ayudamos a todos los chilenos.
Yo
quiero preguntarles algo. Yo por lo menos, a mí me gustaría un poco que existiese una concesión
penitenciaria.
Encuentro que sería mucho más lógico y en realidad no, yo creo que serviría harto mejor.
O sea, las cárceles concesionadas son una realidad. La de Rancagua es una cárcel concesionada, por ejemplo.
Pero más.
Necesitamos más concesiones.
Es que realidad, si uno sabe que el Estado administra pésimo, es un pésimo gestor y al mismo tiempo se gasta la plata, desaparece la plata y no tenemos ni idea dónde está, entre comillas, además, acordémonos del sillón sexual que estaba en la cárcel de... ¿Cuál cárcel era?
Ahí me pillaste.
¿Perdón?
Había un sillón sexual en una cárcel. Déjame buscarlo. Creo que era la
que... Es que ahí se metieron los derechos humanos.
Es que...
Claro.
Mira, nuestros
auditores sabrán que la sexualidad es un derecho humano también.
Obvio. Nosotros necesitamos más cárceles, es un dato. Pero necesitamos.
En la Araucanía.
Y lo que pedíamos nosotros, y lo que.
Eso era la Araucanía, ¿viste? Sí, yo tenía razón, ¿viste?
Toda la razón.
¿Existía?
Sí. Existía.
Bueno, y lo que pedimos es que sea.
En la cárcel de Angol.
Nuestro presidente, y que tenga voluntad y haga las cosas. Si necesita voluntad, si nada más. Por favor,
mira,
presidente, va a contar
sexual,
con toda la
piscina y asados. Gendarmes de la cárcel de Halcón exigen con terminar privilegios de comuneros mapuches presos.
No podemos irnos para allá, digamos.
Oye, ¿y qué más? ¿Y comida peruana?
Pisco sour. Oye, yo tengo una duda antes de que vayamos a comer cerebro. ¿A ustedes en el Partido Nacional y Libertario les preguntaron algo de esto? ¿Les pusieron, digamos, les informaron de esta reforma? Ya, ok, risa.
Con la prensa.
¿A ustedes en el instituto no, nada, digamos? ¿Y les puedo contar que en Renovación Nacional? No, nada, pues es que vamos. ¿Quién nos van a preguntar a nosotros?
O sea, con suerte recibimos el papel mal escrito.
O sea, a ver, espérate. Yo estuve todo el fin de semana trabajando con un borrador sacado de la tercera que no era al final el texto definitivo. Ok. ¿Saben qué más? Vámonos a comerciales. Está
mejor. Mucho hay que respirar.
Vámonos a comerciales. Ya vamos a comida peruana.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamBet. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando de tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamBet, sabes, juegas y ganas. En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Seguimos en nuestros Tres Mosqueteros del día miércoles 19 de agosto. Ustedes que están llegando a sus casas, lleguen tranquilos, manejen con calma, no hay problema. Que el señor que está atrás no les toque la bocina, etcétera. Nosotros sí le estamos
respete
tocando.
Para que lo respete
para que respete, digamos, edúquese lo más que pueda, todo lo que usted quiera. Lo que sí nos tiene a nosotros preocupados, le tocaríamos la bocina, y esto se le están tocando la bocina, es al proyecto que, dice la prensa, puso a Quirós en problemas. Expertos sostienen que debió inhabilitarse de mega reforma. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó un eventual conflicto de interés tras la aprobación ambiental del proyecto Alto Santorini, iniciativa vinculada a su hermano, que fue emplazada cerca de las dunas de Concón. Las mismas dunas esas que han sido, digamos, objeto de tanta discusión. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó cualquier conflicto de interés tras la aprobación medioambiental y un proyecto inmobiliario vinculado a su hermano Víctor Quirós, y aseguró que las reformas impulsadas bajo su cartera para salida de inversiones no intervienen en el resultado de las evaluaciones. La controversia surge de una investigación de CIPER, un medio que conocemos cuál es su orientación, sobre Alto Santorini, iniciativa de más de 43 millones de dólares proyectada cerca de las dunas de Concón. Víctor Quirós, hermano del ministro que participa del proyecto a través de sociedades familiares, estuvo involucrado en su diseño y realizó gestión de lobby ante autoridades regionales. Pero para ser justos, vamos a citar lo que dice el ministro. A mí no me compete la aprobación de ningún proyecto de nada que tenga que ver con medio ambiente. Por lo tanto, no hay ninguna relación. Y ahí parece la primera pregunta que hace Ciper. ¿Basta con que el ministro no tenga atribuciones directas para aprobar un proyecto o debió igualmente apartarse de cualquier instancia que pueda relacionarse con una iniciativa de su hermano? En materia de probidad queda abierto un interrogante distinto respecto a lo que planteaba. ¿Debió Jorge Quirós transparentar expresamente el vínculo y marginarse del seguimiento a este proyecto para evitar cualquier duda respecto a su actuación?
Yo creo que debió transparentarlo. De hecho, cuando tú haces tu declaración de interés y patrimonio, tú transparentas todo ese tipo de cosas. Ahora, es verdad, para ser justo, esto obviamente, esta inversión del hermano debe haber empezado antes de este gobierno, está claro. El tema de los
permisos, si empezó ahora, digamos,
en la juega en pelota. Claro. Pero el tema, sí, hay muchas inversiones que estaban trabadas. En este caso en particular yo tengo un problema porque al final vamos a terminar trayendo desde la luna a alguien para que sea presidente, porque es difícil no tener conflicto de interés. Pero si lo tienes, inhabilítate.
Pero si la norma es súper clara, pues,
si está la norma.
Tú no te involucras en nada. Sara, ¿qué pensás tú?
Yo creo que efectivamente tuvo que haberlo transparentado en su momento. Si es verdad lo que él dice que no le compete, aún así corresponde haberlo transparentado. Pero voy a decir una cuestión que ya es opinión personal mía.
¿Nos afirmamos?
Muchas veces, y voy a decirlo de esta forma, personas que uno conoce, sean de familia o no, realmente son capaces y de hacer la pega bien, y que sea familiar, hermano, tío, primo, abuelo, no necesariamente influye en en el proyecto como tal. O sea, puede ser la coincidencia que además sea el hermano, pero puede ser que los dos son inteligentes y él presentó el proyecto y ahora lo están cagando porque resulta que son hermanos biológicos.
Ah, no, claro, ¿sabes? Sí.
Entonces, a mí eso es un problema que tengo con el nepotismo. Soy, o detesto el nepotismo. Pero sí es verdad que hay veces que uno dice, en realidad esta persona es genial, su hermano también es genial, y los dos hacen bien la pega, ¿cachai?
Y conocemos familias que son geniales.
Sí, hay familias geniales. Ustedes conocen bastas familias, pero todos conocemos. Yo me acordaba, por ejemplo, que era el clásico ejemplo del conflicto de interés que siempre se mencionaba por la izquierda.
Cuando Piñera.
Cuando el presidente Sebastián Piñera tenía a su primo, hermano, de ministro del Interior. El ministro del Interior era una persona que tenía una trayectoria política que todo el mundo conocía. O sea, no era una cosa desconocido que han rechazado y que era un era tanto más político que su primo presidente. O sea,
más político que probablemente, el primo
probablemente,
a todo ver.
Probablemente, digamos. Ahora, lo que sí, y en eso sí tenemos que hacer un punto, la ley es súper clara respecto al tema. Hay un deber de abstención respecto a esta clase de materia, se lo saben los concejales, lo saben los alcaldes, lo saben los cores, lo saben los diputados, lo saben los senadores, el presidente de la República también lo sabe, los ministros también lo saben. Entonces, calladito nos vemos más bonito.
Tienen que saberlo.
Tienen que saberlo, están obligados. Sí. Y ahora, tú tocas un tema muy importante, Caro, que es el tema de la declaración de interés y patrimonio. No sé si a ustedes les toca hacer, a mí me toca hacer por disposición interna de mi partido. O sea, como yo soy miembro de la Comisión Política, yo tengo que hacer DIP. Y la DIP nuestra, al final tú podés perfectamente no rellenarla, no cambiarla. Si yo cambio no tengo ninguna obligación de, o sea, tengo la obligación de modificarlo, pero si no lo modifico no pasa nada.
Bueno,
entonces es un tema de la fiscalización también.
Y es un tema de uno sabe cuál es la norma, tú haces tu DIP y declaras todo lo que tienes que declarar. Es verdad que uno de repente se le pasan los pagos y no hay un cambio, pero eventualmente lo haces. Pero en este caso en particular yo creo que sí debió inhabilitarse, no es ningún pecado que sea su hermano, que tenga un gran proyecto, eso no. Pero lo que sí, hay una norma, y la norma es clara y la ley se supone sabida por todos.
Ahora, Sara ha tocado un tema que es muy importante y que me interesa que lo profundices, que es el tema de ¿hasta dónde ponemos el límite en esta cosa de las restricciones? O sea, claro, dos hermanos perfectamente pueden ser muy competentes en hacer cosas distintas. Es que este gobierno puso una regla, que era la regla de que no había posibilidad de vincular gente que estuviera, por ejemplo, con el Congreso.
Se la puso él mismo, puso él la trampa.
Yo acá pongo un ejemplo y me callo para que tú nos des tu opinión. Se habló en algún minuto de que Cristian Monque podía volver a ser ministro, pero como su señora, la senadora Paulina Núñez, la presidenta del Senado, no podía hacerlo.
Tal cual.
Bueno, en fin. Sarita.
Yo creo que efectivamente hay que preguntarse dónde está el límite. Me parece una medida importante para detener un poco esta pitutocracia de la que estamos acostumbrados en la política chilena y en la política a nivel internacional. Pero sí es verdad, o sea, yo creo que no hay que negarlo. Hay familias que son todos brillantes.
Sí.
Y que en realidad, imagínate, el día de mañana Johannes Kaiser va a ser vicepresidente y tú crees que no sería bueno trabajar con el otro, aunque sean hermanos. Igual son dos personas en ese sentido que los cargos, por ejemplo, de confianza, como es un ministro. O sea, me parece un poco lógico en ese sentido.
Bueno, en ese caso, fíjate que la norma no es bastante más laxa respecto a los ministros, pues como son colaboradores directos de confianza del presidente, no hay problema con eso.
Claro, pero yo creo que depende y me parecería importante primero transparentarlo, o sea, decir nosotros somos familiares, decirlo de una. O sea,
en este caso,
me parece una cuestión...
A ver, pero yo
el hermano sabía que tenía una inversión de 43 millones de dólares.
No sabía que mi hermano era ministro de Hacienda. No tenía ni idea.
¿En qué trabaja mi hermano? Ministro de Hacienda.
No, debió transparentarlo a todo evento. Sí. No me consta que no lo haya transparentado.
Bueno.
Pero debió hacerlo porque la norma es sabida por todos.
En fin. Pasemos a noticias más alegres. No sé si alegre, digamos, hay 198 personas que probablemente no van a estar tan contentas. Nuevo traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna. Este miércoles se realizó un nuevo traslado de internos hacia la cárcel La Laguna, ubicada en Talca, región del Maule. Es el cuarto en el marco de la operación Cancerbero. ¿Qué nombre más malo, operación?
No hay como un rapero que se llama Cancerbero.
Sí, pues lo hay, efectivamente. Hay un rapero.
Yo no sabía si era Carnicero,
Carnicero, digamos. Podrían ponernos bye de fondo,
¿no? ¿El rapero Cancerbero no lo mataron, seguro?
Creo que sí.
Sí, creo que el rapero Cancerbero.
Oye, pero una pregunta súper importante.
A ver.
El sillón aquel.
Ah, el sillón sexual.
¿Va a ser trasladado a esta casa?
No, es cierto, es de alta seguridad, digamos. El sillón sexual no tiene aspectos de alta seguridad. Esta vez fue sin transmisión en vivo y fueron 190... Aparte, hubiera tenido el sillón sexual, la transmisión en vivo tampoco habría sido una cosa muy... Esta vez fue sin transmisión en vivo y fueron 198 condenados de alto compromiso delictual desde el complejo penitenciario de Valparaíso hasta Talca. El Ministerio de Justicia informa que el operativo movilizó a 130 funcionarios de gendarmería... Espérate, movilizaron a 130 funcionarios de gendarmería y eso lo sacaron de la cárcel de Valparaíso. entiendo. Con esto, el traslado, la ocupación del complejo alcanza 75% de su capacidad. El penal está contemplado que pueda recibir 2.320 reos y su mayoría son de alta peligrosidad. ¿Vamos a llegar al mismo nivel de sobrepoblación que tienen las otras cárceles? Una buena pregunta. Bueno, Gendarmería dice que su poblamiento se ha realizado de manera progresiva con el objeto de contribuir a descongestionar otras unidades penales que presentan altos niveles de sobrepoblación. Va a ser entretenido saber si los que sacaron son los del pabellón 4 y 5, que son los que hacían las estafas telefónicas.
Bueno, ahora vamos a
los
saber.
Tíos de Claro.
Sí, claro. Ahora, lo importante es que no tengan... Mira, a mí me gusta el fondo.
A ver.
Que no tengan comunicación.
Sí, claro.
Que sea difícil. Oye, si aquí el delincuente tiene que pagar por lo que hace. Mm. O sea, esa es una señal potente que tenemos que dar.
Es cierto, pero pasa en otra cosa. Si estás ubicado dentro de una ciudad, que es lo que pasaba, por ejemplo, con Santiago 1, tú no puedes inhibir la señal de toda la población y dejar sin teléfono a la gente en los barrios.
Bueno, preocúpate que no lleven teléfono.
Es que, bueno, si es que los que están adentro de la cárcel vestidos de un uniforme venden los teléfonos o prestan los teléfonos y los arrendan, tampoco es una muy buena idea.
Pero existen como artefactos de inhibidores de señal.
Sí.
Y tú puedes como programarlos para que...
A la redonda también, o sea,
pero
afecta
tú puedes,
a los vecinos.
Es que tiene dos tipos de...
Programar el rango.
Yo te puedo contar un poco de eso. Existen dos tipos de inhibidores de señal. El inhibidor general, que inhibe en todo el sector de la cárcel. Eso significa que las casas del lado jodieron.
Ya,
pero tiene un sistema israelí que es mucho más moderno, que te permite detectar cuál es el número de teléfono que está entrando e inhibirlo. Entonces eso presenta dos problemas. Primero, no siempre funciona. A los israelíes les funciona, no sé por qué en Chile no funcionó. Pero segundo, y más importante. Y lo segundo, y lo más importante. Y hay veces, y esto lo dice la gente que es experta en seguridad, yo no soy, mi experticia en seguridad es más o menos la misma del rugby, digamos, ni una. Pero hay gente que entiende de seguridad que me ha comentado de que tú necesitas también tener gente en la cárcel con los teléfonos prendidos, porque de alguna forma informan a la inteligencia de gendarmería dónde están los movimientos que se están haciendo y los niveles de peligrosidad que tú puedes tener para afuera.
Pero debe haber algún...
Bueno, y la radio, que... la antigua radio...
No, bueno, que hoy es que...
Alfa 1, Alfa 2.
O sea, si Johnny quiere contactarse afuera con el Bryatan, eso puede permitir que el Bryatan lo pesque.
Pero debe haber sido sí un inhibidor de señal que tú puedas programar que estos teléfonos no los inhiba.
Sí.
Eso debe existir, posible.
Yo quiero pedirle perdón a nuestros auditores Johnny y Bryatan, que nos están escuchando, probablemente algunos de ellos desde la cárcel, y les pido disculpas por haber dado esta buena idea, digamos, de haber inhibido la señal, digamos.
Avisamos, el banco nunca jamás te va a pedir una clave ni te va a llamar por si acaso.
Oye, y era muy buen
por
si acaso.
Y el código que te manda, por favor, deme el código.
Sí,
Oye, pero espérate, a ver, hace dos días atrás a la María de los Ángeles le trataron de estafar con este mismo cuento, el tema de la llamada telefónica, que es la misma llamada telefónica que dos o tres semanas atrás
que
había
hecho
a
Luis Maté,
a ti te han llamado.
A mi papá lo estafaron.
O sea, imagínate.
A mí me mandaron un correo.
¿Un correo?
Un correo.
No, pero es ahí lo más impactante.
Oye, espérate. Me dice, no, yo le voy a mandar un correo al banco. Pues yo, claramente, gracias a Dios, me di cuenta que era estafa. Me lo manda, lo aprieto y salía bancodechile@gmail.com.
¡Ah, no!
O sea, entiéndeme. Pero si no lo aprieto, no sé qué es un Gmail.
Sí, claro.
Verdad que son increíbles.
Es que además lo hacen súper bien. O sea, a ver. A la María de los Ángeles le dijeron, ¿usted es doña María de los Ángeles? Apellidos. Y usted vive en tal parte. O sea, el nivel de información que tienen. Bueno, más o menos el mismo que tiene una casa comercial también. O sea, si me quedan con cosas.
¿Tú quieres abogado?
Creo serlo todavía.
¿Qué va a pasar con la ley de protección de datos? Que es una ley que me.
Shuata, claro.
Me encantaría tener una linda respuesta para eso, pero yo tiendo a ser pesimista. Churchill decía de que un pesimista o un optimista bien informado. Yo tiendo a creer de que esto no va a funcionar mucho y que nuestros datos van a seguir siendo utilizados por parte
de... Bueno, de hecho, ya los tienen.
O sea, a ver, espérate. ¿Se acuerdan que había, y con mucha parsimonia se había hablado de que íbamos a tener el tema de los números 800 para efectos de impedir estas llamadas de acoso? Bueno, eso se acabó, Eso se acabó, ya no hay, digamos. No sé si ustedes lo han llamado, digamos, del número...
Me llaman todos los días, tres veces al día, sí. Por lo menos de un 800.
Sí. Pero ya no son 800, ahora son teléfonos número celular.
Sí, no, ahora son todos 893.
A mí me ha llegado 800, el más 569, pero tenemos que también tener la viveza.
Mira,
no contestar,
mira,
de no caer. 800,
no, 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 no. ¿Viste? No, no, no les quiero contar quién estaba llamando al azar.
Ya.
mamá.
No, ahora que me está viendo el teléfono, no quiero ni decirles que
¿mi
era
mamá?
¿A quién le llamo? ¿Su mamá?
¿Mi psicóloga?
¿Su psicóloga?
¿Mi papá?
¿Su papá? ¿Entel?
¿Mi abuela?
Sí, Entel de nuevo.
800
un 800, amiga.
Amiga, mira todos los 800.
La licenciada, no sé
esa,
cuánto.
Esa es mi psicóloga.
Esa es su psicóloga.
No diga el nombre. Mi hermano. La Caro Cotapo. Pero es importante que, bueno, tú dices que no va a funcionar la ley de protección de datos.
No.
Yo ya no protegí mis datos, ya veo. Aparte, y hay otra pregunta, fíjate que me entra la duda. Se supone que el carnet de identidad tú no lo puedes pasar.
Claro.
Solo exhibir, ahora anda a tratar de exhibirlo porque te lo piden.
Sí.
Y ahora no contento con eso, te piden el número.
¿En serio?
Sí.
Sí, pues.
Entonces, dime una cosa: ¿para qué quieres invertimos en hacer un número de serie aparte del RUT? Si te lo están pidiendo en todos los lados.
Porque el rutificador saca ya el tiro de RUT de cualquier
al
persona.
Al tiro, en dos segundos. Es cosa de meterte a Google, el rutificador está ahí.
Literalmente, la dirección, el RUT, nombre completo, todo. Te demoráis menos de dos segundos.
Hace muchas décadas atrás, cuando tú no habías ni siquiera pensado en hacer, había un problema que se llamaba Plan Z.
Sí, pensaba en nacer.
No, también había pensado en nacer. La cosa está en que había pasaban los carnets, entonces el tema era ¿qué hacen los guardias con los carnets de identidad que les pasan? Y se ponían a jugar las cartas, los cambiaban, todo un desastre.
Y yo o peor aún, a mí me estafaron.
Ay, no.
Lo dejé, pero hace años atrás, dejé mi carnet, porque tenía que pasar el carnet, la credencial, la estupidez, dejó el carnet. Abrieron una cuenta en una casa comercial.
Mira, tú.
Solo lo supe cuando me fueron a pedir que amablemente que pagaran.
Claro. Doña Carola, páguenos.
Oye, y estuvimos en juicio. Demostré que no era mi firma, nunca había abierto una cuenta.
¿Sabes lo que nos van a meter en un juicio?
Se nos acabó.
Acá en la radio, porque se acabó.
Pocha,
se acabó.
Pero
se nos ha pasado volando.
¿Y la comida peruana?
No ha llegado la comida peruana.
¿Y el pisco saco al catedral?
No ha llegado el pisco saco al catedral. Así que, ¿saben lo que vamos a hacer? Nos vamos. Muy buenas noches.
Ha sido un gusto.
Esta edición de miércoles 19 de agosto ha sido un agrado. Nos vemos.
Que se mejoren los titulares.
Eso,
lo extrañamos.
Saludos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.